A ver, cuando alguien se prepara para una evaluación profesional, sobre todo del marco legal, la primera tentación es agarrar la Constitución y tratar de memorizarla como si fuera un diccionario. Y te soy sincera, eso rara vez funciona.
Totalmente. Es la peor estrategia, de hecho, porque el marco normativo no es solo teoría, es literalmente el manual de operaciones del Estado mexicano.
Exacto. Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a tener una dinámica muy específica. Una especie de audioclase de nivel universitario, enfocada puramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así es. Y hay una regla estricta que vamos a seguir hoy. Cero analogías y cero simplificaciones excesivas. Vamos a usar lenguaje jurídico preciso.
Me parece perfecto, porque en los exámenes no vienen analogías, vienen los conceptos técnicos. Entonces yo voy a estar estructurando los temas y tú, con tu experiencia de catedrático, nos vas a dar el análisis jurídico. ¿Te parece?
Claro que sí. Estoy listo. Y mira, entender esto es vital no solo para pasar un examen, sino porque es la base inviolable del actuar de cualquier servidor público.
Pues arranquemos con el cimiento de todo, el artículo 1 constitucional, el eje rector de los derechos humanos. Pero a ver, leyendo el material, hay dos cosas que siempre confunden.
Ajá, los principios y las obligaciones.
Eso, los principios rectores y las obligaciones del Estado. Suenan a lo mismo, pero entiendo que en la práctica operan muy distinto.
Sí, es una trampa clásica de examen. Mira, los principios rectores son, digamos, la naturaleza del derecho, lo que el derecho es, mientras que las obligaciones son el deber de la autoridad, lo que el Estado tiene que hacer.
Ok. Entonces, hablemos primero de lo que el derecho es. ¿Cuáles son estos principios rectores exactamente?
Son cuatro: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
A ver, universalidad porque son para todos, obvio. Interdependencia e indivisibilidad porque vienen en paquete, ¿no? No puedes separar la salud del derecho a la vida.
Exactamente. No son un menú a la carta. Y el cuarto, la progresividad, es clave. Significa que la protección siempre debe ir hacia adelante. Jamás puede haber un retroceso legal.
Bien, ese es el ser. Ahora, pasando a la acción, a lo que le toca al Estado, ¿cuáles son sus cuatro obligaciones si hay una violación de derechos humanos?
El Estado tiene la obligación estricta de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Prevenir, investigar, sancionar y reparar. Anotado. Y fíjate que más adelante, en ese mismo artículo 1, hay una directriz que manda favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
Claro, el famoso principio pro persona es la regla de oro para la interpretación constitucional.
Pero luego me topo con dos prohibiciones absolutas que son súper específicas. La primera es sobre la esclavitud. Y el texto dice explícitamente que los esclavos del extranjero que entran al territorio alcanzan su libertad por ese solo hecho.
Sí, es un principio de jurisdicción histórico. Básicamente, el territorio nacional anula cualquier condición previa de esclavitud. Entras a México y eres libre, bajo la protección de nuestras leyes.
Es como un emancipador legal automático. ¡Wow! Y la segunda prohibición es el catálogo de discriminación. Y aquí quiero detenernos, porque en opciones múltiples te pueden poner palabras que suenan bien, pero no son textuales.
Es un punto crítico. La lista es taxativa. Queda prohibida la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades.
Y supongo que incluye temas de clase y salud, ¿no?
Así es. Condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales y el estado civil. Esos son los motivos exactos listados.
A ver, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales y estado civil. Qué importante memorizarlo así, tal cual.
Y claro, el artículo cierra prohibiendo cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana, pero esos listados son los que debes identificar en una evaluación.
Buenísimo. Bueno, ya vimos el escudo individual en el artículo 1. Pasemos a la dimensión social, que abarca los artículos 2, 3 y 4, empezando por el 2 sobre la nación mexicana.
Ajá, que reconoce nuestra composición pluricultural.
Sí, pero usa términos muy fuertes. Dice que la nación es única e indivisible, pero a la vez sustentada en sus pueblos indígenas. Hay como una pluralidad dentro de la unidad.
Es que esa es exactamente la definición jurídica del Estado mexicano. Hay unidad política soberana, por eso es indivisible, pero hay una pluralidad cultural reconocida y protegida constitucionalmente.
Tiene sentido. Ahora, el artículo 3, el derecho a la educación. Y aquí sí te pido auxilio porque es larguísimo y está lleno de conceptos sobre qué es obligatorio y qué no.
Sí, el artículo 3 es bastante denso. Vamos a estructurarlo. Primero tenemos que definir qué es la educación básica según el texto constitucional.
Ok. Educación básica. Yo pensaría en primaria y secundaria.
Pues incluye más. Textualmente, la educación básica comprende la inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esos cuatro niveles.
A ver, un momento. Inicial, preescolar, primaria y secundaria. Pero con la educación inicial siempre hay dudas. El Estado te obliga a mandar a un bebé a la escuela.
Excelente observación. No, y ahí está la precisión técnica. El Estado declara que la educación básica y la media superior son obligatorias.
Ah, ok. ¿Las dos son obligatorias?
Sí, pero respecto a la educación inicial específicamente, la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de concientizar sobre su importancia.
Ya veo. O sea, el Estado debe ofrecerla y promoverla, pero no te va a sancionar como padre si no inscribes a tu bebé en educación inicial, a diferencia de la primaria.
Exactamente. La exigibilidad cambia. Ahora, otro punto altísimamente probable en evaluación son las características de la educación impartida por el Estado.
Los apellidos de la educación pública. Sé que son 5 y tienen que ser textuales.
Sí. Debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 5 características inquebrantables.
Universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Omitir una en el examen es tachita automática, me imagino.
Totalmente. Invalida la respuesta por completo.
Ok, movámonos al artículo 4. Este habla de igualdad ante la ley y hace un énfasis muy claro en la igualdad sustantiva de las mujeres y en algo clave hoy en día, la libertad reproductiva.
Así es. Consagra el derecho humano a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos.
O sea, cero injerencias coercitivas del Estado en la planificación familiar.
Correcto. Y ese mismo artículo 4 tiene un apartado fascinante sobre el derecho a la alimentación, que protege explícitamente al maíz.
Sí, eso me sorprendió muchísimo. Digo, uno espera que protejan el derecho a la alimentación en general, pero elevar un cultivo a rango constitucional.
Es que jurídicamente se reconoce a México como centro de origen y diversidad del maíz. Lo define como alimento básico y elemento de identidad.
Y hay una prohibición técnica ahí, ¿verdad? Algo sobre la biotecnología.
Sí, un dato altísimamente probable de examen. Se prohíbe el uso de semillas con modificaciones genéticas que superen las barreras naturales. Habla de prohibir técnicas transgénicas en el cultivo del maíz.
¡Guau! Es una barrera constitucional durísima. Y a cambio de eso, ¿qué tiene que promover el Estado?
Priorizar la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico. Es un mandato de seguridad nacional alimentaria.
Clarísimo. Entonces, ya cubrimos derechos individuales y sociales. Vamos al tercer bloque. Parámetros de actuación pública y poder punitivo. Artículos 21, 22 y 23.
Entramos a las reglas duras del Estado. El 21 rige a la seguridad pública. Y ojo, las instituciones de seguridad deben regirse por 5 principios exactos.
A ver, los tengo aquí. Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Esos meros. Y a esos 5, la Constitución le suma 2 enfoques obligatorios: la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
Perfecto. Pero donde las reglas se ponen realmente restrictivas es en el artículo 22, las penas prohibidas.
El catálogo de prohibiciones absolutas, ¿sí?
Es que leo la lista y algunas parecen de la Edad Media. Habla de mutilación, de infamia, azotes, palos. ¿Por qué ser tan específicos hoy en día?
Porque el derecho constitucional no deja huecos a la interpretación. Prohíbe la pena de muerte, la mutilación, la infamia, la marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie.
Multa excesiva y confiscación de bienes, creo que también.
Exacto. Y remata prohibiendo cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Especificar cosas como la infamia asegura que el Estado no pueda destruir el honor civil de una persona públicamente.
Entiendo. Y para las penas que sí son legales, el texto impone un límite, que es la proporcionalidad, ¿no?
Así es, el principio de proporcionalidad de la pena. La sanción debe corresponder estrictamente al delito y al bien jurídico que se afectó.
O sea, nada de penas gigantescas por delitos menores, todo equilibrado. Y eso me lleva al artículo 23, las reglas del juicio criminal. Aquí hay tres máximas que son oro puro para cualquier evaluación.
Empecemos con la primera. Ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias.
Ok, límite procesal. La segunda es la prohibición del doble enjuiciamiento. O sea, no te pueden juzgar dos veces por el mismo delito, ya sea que te absuelvan o te condenen.
Exacto. Y la tercera máxima, que suele causar muchos errores, es la prohibición de la práctica de absolver de la instancia.
Uy, sí. Explícanos esto textualmente. Porque la palabra absolver suena bien, pero aquí está terminantemente prohibido.
Es que absolver de la instancia no era una absolución real. Era una figura donde el juez, si no tenía pruebas suficientes para condenar, pero tampoco quería liberar de culpa, simplemente pausaba el proceso de forma indefinida.
Ah, o sea, te vas a tu casa, pero el juicio sigue abierto eternamente, por si algún día encuentran pruebas.
Exactamente. Te quedabas en un limbo jurídico permanente. Por eso el artículo 23 prohíbe esto tajantemente. Obliga al juzgador a tomar una decisión firme.
¿Te condena o te absuelve en definitiva? ¡Qué buena garantía! Ahora, ponte en un escenario apocalíptico. Artículo 29. Suspensión de derechos por emergencia o invasión.
El escenario de excepción. Pero incluso ahí hay límites absolutos.
¿Cuáles son esos derechos que no se pueden suspender? Ni siquiera por decreto presidencial.
Es una lista muy precisa. No se puede restringir el derecho a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, ni la protección a la familia.
Me imagino que nacionalidad y nombre también están blindados.
Sí, el nombre, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos y las libertades de pensamiento, conciencia y religión.
Y en cuanto al sistema penal, ¿qué protecciones quedan en esa emergencia?
Los principios de legalidad y retroactividad, la prohibición de pena de muerte, tortura, esclavitud y desaparición forzada. Y lo más crucial, no se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para proteger esos derechos.
O sea, el Estado de Derecho no se apaga, ni en la peor crisis. Bueno, pues crucemos al último tema de nuestro temario, la administración pública y los recursos.
Un tema fundamental para cualquier servidor público, el manejo de los recursos económicos.
El texto es muy claro y da seis principios rectores para administrar el presupuesto. A ver, son austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Sí, y su objetivo textual es satisfacer los fines a los que estén destinados, buscando el mejor desempeño de las funciones y correspondiendo a la confianza de la sociedad.
Austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y ya para ir cerrando, hay dos conceptos de equidad transversal que todo servidor público debe dominar: perspectiva de género y enfoque diferencial.
Dos conceptos que se confunden muchísimo, pero operan a niveles distintos.
A ver, apegándonos a nuestras reglas de hoy de no usar analogías y ser estrictamente técnicos, ¿cómo los distingo en una pregunta de opción múltiple?
Busca las palabras clave en la definición legal. La perspectiva de género se define como una visión científica, analítica y política. Su objetivo es visibilizar y eliminar las causas de la opresión, desigualdad e injusticia.
Ok, o sea, la perspectiva es la herramienta de análisis, es la visión. ¿Y el enfoque diferencial?
El enfoque diferencial es operativo. Busca visibilizar situaciones específicas de vulnerabilidad, ya sea de mujeres, niñas o adolescentes, por su etnia, edad o discapacidad. Y la palabra clave aquí es que exige diseñar y ejecutar medidas afirmativas.
Medidas afirmativas, eso es pura acción, ¿no?
Exacto. Es crear políticas o asignar presupuesto específico para garantizar que esos grupos históricamente vulnerados realmente accedan a sus derechos.
Listo. Perspectiva es visión analítica, enfoque diferencial implica crear medidas afirmativas. Bueno, hemos abarcado muchísimo material técnico hoy. Hicimos el desglose de obligaciones y principios de derechos humanos.
Revisamos la estructura del derecho a la educación, la protección del maíz, los límites del poder punitivo.
Y cerramos con administración y equidad. Ahora, para terminar esta inmersión académica, Y como siempre, quiero dejar a quien nos escucha con algo en qué pensar. Algo que reta lo que acabamos de estudiar.
A ver, ¿cuál es la interrogante hoy?
Fíjate en esto. La Constitución impone obligaciones absolutas al Estado. Por ejemplo, el principio de progresividad de los derechos humanos o el deber incondicional de reparar un daño. Son mandatos perfectos. Pero por otro lado, exige que los recursos se administren con economía y austeridad.
Es una tensión normativa muy fuerte.
Exacto. La pregunta que dejo en el aire es, ¿cómo resuelve el derecho procesal y administrativo esta tensión? Cuando el cumplimiento de un derecho humano, que requiere progresividad al nivel más amplio, choca de frente con la rigidez de un presupuesto austero. ¿Debe la austeridad limitar a los derechos humanos? ¿O son los derechos humanos los que deben quebrar la austeridad?
Es una reflexión vital para cualquiera que ejerza el servicio público y busque entender el diseño de políticas reales.
Definitivamente. Nos escuchamos en la siguiente inmersión profunda.